Bueno, buenas tardes a los que están aquí en Europa, buenos días a los que nos acompañan desde América Latina. Hoy tenemos un evento muy particular y muy grato, que es la presentación del libro de Roberta Simões Nascimento, Teoría de la Legislación y la Argumentación Legislativa, Brasil y España desde una perspectiva comparada. Este libro fue publicado en portugués primero y ahora estamos anunciando, celebrando y lanzando la publicación en castellano. No solo es un gran trabajo y un enorme aporte a este tema que tanto nos interesa en Girona y que en el mundo académico en general está teniendo un impacto muy fuerte, sino que además demuestra, digamos, la capacidad de Roberta, el conocimiento sobre el tema y el aporte, que es un aporte, ¿cómo decirlo?, muy, muy interesante, no solo por la perspectiva comparada entre América Latina y España, sino por la capacidad de Roberta en este libro de compatibilizar todas las teorías y enfoques sobre la legislación racional que son tan importantes. Antes de darle la palabra a Roberta y agradecerle nuevamente su presencia, voy a hacer una pequeña presentación del curso que estamos ofreciendo en Girona, que es un curso de especialización online sobre legislación racional, del cual Roberta es profesora a partir de esta edición, junto con Francesco Ferraro, que también nos acompaña, y yo misma. El curso que estamos ofreciendo en Girona, si se ve la pantalla, se ve, ¿verdad? Sí. Es un curso completamente online, es un curso de especialización, dirigido por Jordi Ferrer y coordinado por mí, en donde, como ya dije, son profesores, además de yo misma, Francesco Ferraro y Roberta. Además, este año tenemos como profesores invitados a Jordi Ferrer, a José Luis Díaz Recollés, a José Luis Martín, a David Martínez Zorrilla y a Silvia Sorseto. Algunas características adicionales del curso. En primer lugar, la inscripción está abierta hasta el 28 de julio o hasta que se llenen las primeras 100 plazas, con lo cual es importante, digamos, si se está interesado, no perder demasiado el tiempo. El inicio del curso es el 27 de septiembre, es enteramente online y dura 9 semanas. Se obtiene el título de especialista, que es equivalente a 6 créditos europeos. El curso básicamente no tiene horarios, porque está estructurado mediante la docencia, mediante videos cortos y dinámicos que pueden verse en cualquier momento. La bibliografía es compatible con la realización de otras actividades. Este es un curso pensado para quienes están trabajando en este momento. La bibliografía optativa sí es mucho más rica y mucho más grande en volumen, pero por supuesto es simplemente para quienes les interesen determinados temas y puedan y quieran profundizar. Habrá clases y tutorías online con los docentes y seminarios online con los profesores invitados. También el año pasado fue un gran éxito un foro que tuvimos sobre debates y dudas y creación de vínculos, que por supuesto repetiremos este año. Y finalmente, tanto el trabajo final como las tutorías pueden realizarse en castellano, portugués, italiano o inglés. Así que estos son, digamos, las características del curso. El curso está estructurado en tres grandes módulos: uno introductorio, en el cual vamos a ver qué es y por qué es importante la racionalidad legislativa, y vamos a estudiar y discutir sobre los distintos modelos y niveles de racionalidad legislativa en autores como Atienza, Bingens, Waldron, etc. Los problemas más comunes, especialmente para Iberoamérica, de las leyes, que son la falta de eficacia y efectividad, y también discutiremos un tema sobre el cual ha escrito mucho y discutido mucho Francesco Ferraro, que es la legislación simbólica. Sobre este primer módulo tendremos dos seminarios, el de José Luis Díaz Ripollés sobre leyes penales irracionales, criterios y propuestas de solución, y el seminario de Jordi Ferrer sobre la descuidada relación entre legislación sustantiva y procesal. El segundo módulo se vincula más con la legislación como proceso, no tanto como producto. Entonces vamos a discutir y pensar sobre qué es argumentar legislativamente, cuándo una ley está justificada como racional y razonable. Vamos a hablar sobre la deliberación y otros modos de discusión parlamentaria, y finalmente la segunda parte del módulo, y esto es muy importante, está dedicado al control judicial de la racionalidad legislativa y los estándares jurisprudenciales, una tendencia que cada vez se impone más en el mundo entero. Y sobre este módulo tendremos dos seminarios, el seminario de David Martínez sobre irracionalidad, persuasión y falacias argumentativas, y el seminario de José Luis Martí sobre inteligencia artificial e inteligencia colectiva al servicio de una mejor legislación. Este seminario de José Luis Martí podría también ubicarse en el tercer módulo, en donde vamos a ver las nuevas tecnologías y los nuevos enfoques de la legislación. Para esto vamos a discutir y preguntarnos qué es el enfoque comunicativo de la legislación. Vamos a hablar sobre el lenguaje sencillo y común y el visual law, la legislación basada en la evidencia y la llamada Smart Legislation y el Nudging. Tendremos el seminario de Silvia Sorceto, que se titula Smart Better Regulation, Pesadilla o Sueño Noble, un enfoque razonable. Así que bueno, ya no los molesto más, simplemente los invito a conocer la página del curso y a responderemos todas las preguntas que quieran formular sobre el curso. Así que muchísimas gracias y dejo de presentar la pantalla para darle la palabra a Roberta. Gracias, Roberta.
Hola, buenas tardes y buenos días a todos. Muchas gracias, Carolina. Mis primeras palabras solo pueden ser de agradecimiento por el día de hoy. Agradezco la forma generosa y atenta de esta invitación y toda la deferencia con el libro, conmigo, en fin. Aprovecho para saludar a todos que están aquí en vivo por el tiempo. Es un placer esta oportunidad de discutir las ideas del libro. Entonces agradezco el tiempo y la voluntad de todos de estar aquí en un viernes a estas horas. Bueno, yo empiezo diciendo que el libro surgió de las investigaciones que llevé a cabo en el doctorado, como acabo de explicar Carolina. Trata de diversos aspectos de la teoría de la legislación y de la argumentación legislativa. Esos aspectos funcionan como unas piezas de un gran rompecabezas que sería la teoría de la legislación y la argumentación legislativa. Me hubiera gustado muchísimo, precisamente de la época que investigaba para hacer la tesis, tener precisamente el curso de bases de la legislación racional, porque en el momento que hice mi investigación, reunir todo estas referencias dio muchísimo trabajo, ¿no? Bueno, sería necesario muchísimo tiempo para discutir los diversos aspectos del libro. Así que seleccioné uno de los temas centrales que aparece en la introducción y acompaña todo el libro y que está por detrás también de todo el planteamiento del propio curso Bases de la Legislación Racional, que es precisamente en qué sentido los legisladores deben motivar las leyes que elaboran, ¿no? Se ha hablado mucho de argumentación judicial y muy poco de la argumentación legislativa. En general, las teorías se centran en lo que dice el proceso judicial, en los jueces, en cómo ellos deciden, en el momento de la aplicación de la ley, pero se ha publicado muchísimo poco sobre la argumentación legislativa, es decir, sobre cómo los legisladores argumentan para aprobar las leyes. La verdad es que predomina un cierto menosprecio por el valor teórico de este tipo de argumentación que se lleva a cabo durante la elaboración de las leyes. Yo pienso que mirar hacia ese momento, la argumentación para la elaboración de las leyes, podría ayudar muchísimo a hacer mejores leyes. Muchos de los problemas que surgen en el momento de la aplicación del derecho podrían ser resueltos si nos detuviéramos en este momento, ¿no? Y la verdad es que existen claras diferencias entre el razonamiento judicial y el razonamiento legislativo, y una de ellas es precisamente la relativa a esta obligación de motivación. Es indiscutible que los legisladores tienen más libertad que los jueces. Me gustaría compartir pantalla. No sé si puedo, Carolina. ¿Tengo permiso para eso? ¿Sí?
Sí.
Bueno, ese es un fragmento del libro. No sé si pueden ver. Que es un esquema en que pongo precisamente esas diferencias entre el funcionamiento del razonamiento legislativo y del razonamiento judicial, ¿no? Están como que comparados. Y eso ayuda un poco a comprender la importancia de dedicar atenciones específicamente a lo que hacen los legisladores, porque es una labor completamente diferente, ¿no? A empezar por las profesiones, ¿no? Los legisladores y los jueces. Los jueces son funcionarios independientes, ¿no? Se les prohíbe incluso la afiliación a partidos políticos, mientras que los legisladores son filiados a partidos políticos. Los legisladores se someten a esas elecciones periódicas, o sea, hay una accountability, mientras que los jueces no tienen responsabilidad política, ¿no? Los jueces gozan de gran estabilidad, mientras que los legisladores cumplen mandatos, ¿no? Periódicos. Los jueces son especialistas en el derecho, mientras que los legisladores no se les exigen una formación específica. Los jueces son imparciales, mientras los legisladores representan siempre los intereses de sus electores. Las decisiones de los jueces se basan en el derecho, y las decisiones del legislativo se basan en la ideología, no necesariamente dentro del derecho, ¿no? Los jueces deben motivar sus resoluciones, y de los legisladores en general, en el actual estadio, por así decir, teórico en que estamos, no se les exige la motivación como condición, ¿no? Obligada. Los jueces actúan unipersonalmente o como mucho en tribunales, ¿no? De manera colegiada, pero los legisladores intervienen en órganos numerosos, ¿no? El Poder Judicial está diseñado para lograr el consenso, y el Legislativo está diseñado para administrar el desacuerdo. El Poder Judicial tiene una cierta homogeneidad de sus miembros, mientras que en el Legislativo hay gente de todo tipo, sobre todo esos días. En el Poder Judicial hay rigurosa jerarquía, ¿no? En el sistema, y entre los legisladores hay más flexibilidad, sobre todo para superar las reglas del procedimiento parlamentario. Los compromisos y los acuerdos políticos son medios legítimos para las tomas de decisiones, ¿no? Para las negociaciones, eso hace parte de la dinámica parlamentaria, mientras que en el Poder Judicial la única manera de contornar los desacuerdos es a través del sistema de recursos. Bueno, no se puede elegir los temas que van a, los jueces no pueden elegir los temas que van a juzgar, y esa es una de las características del legislativo, ¿no? Ellos pueden elegir las pautas, ellos tienen poder de agenda. Bueno, y aquí los tipos de razonamiento, ¿no? En el Poder Judicial predomina la subsunción, mientras que en el legislativo el razonamiento práctico. Una de las más marcadas diferencias es precisamente de que el Poder Judicial toma decisiones con ojos hacia el pasado, ¿no? Se refiere al pasado. Y los legisladores o sí toman sus decisiones orientadas al futuro. hay un razonamiento predominantemente de ponderación, de concretar fines constitucionales, mientras que en el Poder Judicial la ponderación es excepcional. Los jueces toman decisiones siempre en casos en concreto, ¿no? A excepción de los, del control concentrado de constitucionalidad, la respuesta es hacia un problema específico. Y en el Poder Legislativo hay una gran diferencia, que es la necesidad de dar una respuesta a todos los casos de la misma naturaleza, ¿no? Hay más discrecionalidad también por eso. La coherencia en el legislativo juega un papel más débil, mientras que en el Poder Judicial eso es mucho más importante. Y si en el Poder Judicial la preocupación es cumplir con el derecho, ¿no? Cumplir con las reglas, la finalidad de la legislación en el Poder Legislativo es usar el derecho para lograr fines, concretar estos valores de la Constitución. Bueno, aquí sigue mi esquema sobre la naturaleza de las decisiones, ¿no? En el Poder Judicial son cerradas, en el Legislativo abiertas, en el Judicial habría criterios de corrección y en el Legislativo ellos son menos fuertes. Y los tipos de argumentos aquí están también los deductivos en el Poder Judicial, pero en el Legislativo inductivos. Y sigo con este esquema que está en el libro, ¿no? Sobre las características de la argumentación judicial frente a la legislativa, ¿no? Eso es solamente para dar una idea de por qué habría que dedicarse más a comprender el tipo de razonamiento que se hace en el Poder Legislativo. Eso para enseñar que sí, a los jueces podemos exigirles que den razones, pero a los legisladores, bueno, sería preferible que también dieran razones. Aunque, en mi opinión, eso no vaya a ser una condición para la validez de las leyes. Ese es un tema todavía un poco polémico. Hay incluso quienes entienden que no hace falta que los legisladores den razones, porque la legitimidad lo tiene en el origen, en las urnas. Y bueno, pero yo no estoy de acuerdo con eso, ¿no? Y todo mi esfuerzo en el libro fue precisamente en enseñar que los legisladores tienen que presentar razones, ¿no? Y la metáfora que uso es la de que es la teoría de la argumentación legislativa y todas las herramientas que se pueden encontrar en las teorías de la legislación funcionan como recetas de cocina, ¿no? Es posible cocinar sin seguir receta, pero es preferible cocinar siguiendo esa receta, siguiendo un método, y de la misma manera seguir un método puede garantizar leyes mejores, ¿no? Las técnicas, los métodos, las herramientas que dispone la teoría son útiles precisamente porque es preferible seguir este guión, porque el resultado puede ser mejor, ¿no? Creo que es importante contar todo eso porque todavía se escucha por ahí posiciones retrógradas diciendo que eso no es derecho, que eso es política. Y sin embargo, no, esa visión no parece acertada, porque traer este momento presuntamente prejurídico para los estudios teóricos hace falta traer este momento para consolidar precisamente todos los saberes que ya existen del arte de hacer leyes más capaces de alcanzar sus objetivos, ¿no? Este es un tema que hace falta estudiar más y en ese sentido el libro es un intento de traer el panorama, ¿no? De todas las opciones que hay para legislar mejor, ¿no? Yo he empezado a estudiar eso en el 2015, había todavía poca gente cuidando de este tema a la época, y desde entonces hubo un rápido incremento en escritos y publicaciones sobre este momento legislativo, y eso es la prueba de que es un tema muy prometedor. Y entonces, si yo tuviera que sintetizar cuál es la pregunta central del libro, es cómo hacer leyes mejores, ¿no? ¿Qué herramientas están ahí disponibles y qué se puede hacer para tener leyes bien hechas, ¿no? La verdad es que a lo largo del tiempo esta pregunta fue cambiando, la respuesta fue cambiando a lo largo del tiempo. De un modo más o menos cronológico, se puede indicar que la primera preocupación se centraba en la técnica legislativa, en la manera de redactar el texto, en el perfeccionamiento de los textos normativos. En general, son recomendaciones centradas en el uso del lenguaje, vocabulario, el estilo, la estructura, todo con el objetivo de que la futura ley sea más clara. Y ese conocimiento es un conocimiento, por así decirlo, eterno, permanente. No es posible imaginar rutinas legislativas sin seguir estos consejos. Entonces, la técnica legislativa como una primera herramienta ofrece consejos como consejos básicos, ¿no? De cómo encontrar un orden lógico para estructurar los artículos de la ley, que hay que preferir la estructura clásica, sujeto, verbo, objeto. Hay que recordar que es más fácil entender lo positivo de que lo negativo. Por ejemplo, deténgase en el semáforo rojo, es más fácil de entender que no avance hasta que se apague la luz roja. Y utilizar las palabras, las mínimas, las estrictamente necesarias y ninguna más, aplicar el género neutral, aunque estemos en tiempos en que el lenguaje inclusivo esté de moda, garantizar el sentido claro del uso de las conjunciones y o, si la intención es copulativa o disyuntiva. Sin embargo, se ha observado que la mayoría de los problemas no estaban precisamente en el texto en sí mismo, sino en un momento previo, es decir, en la propia decisión legislativa. Entonces, a continuación, ¿no?, se desarrolló una técnica que da un paso hacia atrás, ¿no?, la llamada metódica legislativa, que tiene como el objetivo elaborar un cuestionario, ¿no?, una batería de preguntas que tendrían que ser contestadas antes de empezar a redactar el proyecto, con el fin de aclarar la necesidad, la eficacia y la inteligibilidad de la futura ley, ¿no? Ese es un método que utiliza la técnica checklist de raíz alemana y ofrece un cuestionario cuyas preguntas varían según el sistema, pero tiene que ver más o menos con saber si está bien definido el problema a resolver, cuáles son las causas de este problema. ¿Hay otros factores que influyen en este problema? ¿Está realmente justificado, necesario? ¿Es realmente necesario aprobar una ley? ¿Qué pasa si no se hace nada, ¿no? ¿Existen alternativas a la aprobación de una ley? ¿Cuáles son los objetivos que se pretenden alcanzar con la ley? ¿Cuáles son los mejores instrumentos para la acción legislativa? ¿Es necesario aprobar una ley en este exacto momento? ¿Los beneficiarios de la ley justifican, los beneficios justifican sus costes, ¿no? ¿Pueden anticiparse los efectos de la ley? Entonces, esta lista de preguntas críticas funciona como una suerte de segunda herramienta básica para conferir más racionalidad a la aprobación de las leyes, ¿no? Una tercera herramienta es precisamente las evaluaciones de impacto legislativo, que ahora están bastante de moda en Brasil. La evaluación puede ser ex ante o ex post, y dado que la evaluación ex ante es un poco más problemática porque se basa en suposiciones, en especulaciones, en conjeturas sobre qué podía ocurrir, qué estados de cosas que son en alguna medida inciertos, ¿no? Es preferible, es más fácil centrarse en la evaluación ex post, que se asocia a un deber de los legisladores de controlar, ¿no?, de vigilar para saber si las leyes son eficaces, efectivas, eficientes. Entonces, la gran ventaja de las leyes ex post está en apoyarse en una realidad empírica. En ese sentido, las evaluaciones de impacto son una herramienta indispensable si se pretende legislar con racionalidad, ¿no? En Brasil, ahora en este año del 2021, se acaba de aprobar una enmienda a la Constitución que obliga a los órganos y entidades de la administración a que realicen la evaluación de las políticas públicas, incluyendo la divulgación de este objeto evaluado y los resultados alcanzados. Bueno, durante la investigación me di cuenta de que todas esas herramientas y preocupaciones habían estado centradas en etapas previas al envío de los anteproyectos al Parlamento. Las técnicas y las teorías estaban destinadas a mejorar esa fase que se llama la fase prelegislativa de la decisión, de la redacción, y antes que el proyecto llegara al Parlamento. Y no había ninguna teoría dedicada a preocuparse y perfeccionar qué pasa tras el envío del borrador al Parlamento, ¿no? Este vacío teórico me fue llamando la atención a lo largo de la investigación, y ese es un vacío sobre qué se puede hacer para conferir más racionalidad a las leyes ya dentro de los parlamentos, ¿no? Entonces, las directrices van dirigidas a los asesores, a los técnicos, y no necesariamente a los parlamentarios, porque siempre es un poco más difícil controlar la acción de ellos. Y me llamó la atención especialmente uno de los autores que leí, que decía que el Parlamento puede empeorar técnicamente un proyecto, un buen proyecto, pero difícilmente puede mejorar uno malo, ¿no? Eso me había chocado un poco, ya que también soy funcionaria del legislativo. Y así que pensé en centrarme en mejorar las prácticas existentes dentro del Parlamento, y las propuestas van dirigidas a mejorar esa capacidad argumentativa del poder legislativo. Son intentos de racionalizar la actividad del Parlamento, ¿no? Sin embargo, todo eso, las recomendaciones tienen siempre límites, ¿no? Algunos de factibilidad, pero sobre todo de voluntad política, porque el Parlamento está siempre colonizado por diversos intereses y por veces, ¿no? A menudo, la técnica es atropellada por la política, ¿no? Bueno, a lo largo del texto yo fui intentando enseñar la importancia de racionalizar eso, y creo que la principal aportación de una perspectiva argumentativa en el ámbito de la elaboración legislativa, y esa es la preocupación que se basa también en el curso de legislación racional, sobre todo el módulo 2, ¿no? Es la formulación de preguntas críticas dirigidas a desenmascarar los objetivos encubiertos y de esta manera evaluar la legitimidad y la justicia de la decisión en concreta, ¿no? De la decisión legislativa en concreto. Así, hay entendimientos que hay que poner de manera expresa, ¿no? Esa racionalidad por detrás de la elaboración de las leyes a partir de esas preguntas, ¿no? Mi conclusión es que las teorías de la elaboración legislativa y de la argumentación son ingredientes tanto para la mejora de las leyes como para evaluar la calidad, y también son útiles a la hora de aplicar e interpretar las leyes. Conocer todas esas herramientas que están en el libro y que están en el curso, ¿no? De la teoría de la legislación es un punto de partida interesante a la hora de interpretar también, pues permiten comprender mejor la ocasión legis y el problema que se pretendía solventar. Y este punto de partida supone precisamente que los textos legales, ¿no? Son interpretados, la interpretación empieza por ellos, y entonces hace falta comprender por qué fueron hechos de la manera como han sido hechos. Claro que ni siempre va a ser necesario hacer ese ejercicio, pero especialmente en situaciones de dudas puede ser muy útil. Entonces, en un balance creo que he podido demostrar, ¿no?, la utilidad de todas estas herramientas. Es un tema sumamente útil, ¿no? Para mí particularmente me abrió un campo de conocimiento que no tenía antes de hacer la tesis. He quedado satisfecha con el resultado porque fui capaz de separar las preocupaciones de la teoría y de estos temas con una supuesta defensa de un legicentrismo, una asociación equivocada con la escuela de la exegesis, ¿no? Con ese trabajo he podido demostrar que no hay nada de eso, no tiene que ver con eso, ¿no? En un Estado constitucional, si se quiere consolidar y construir un Estado constitucional, tanto legisladores como jueces, las tareas de unos y de otros no son excluyentes o opuestas, ¿no? Los jueces van a continuar juzgando y los legisladores también tienen su espacio, y yo entiendo que la tarea de cerrar lo que ha dejado en abierto la Constitución corresponde a ambos, ¿no? Tanto a los legisladores como a los jueces, pero en fin, no necesariamente en este orden. Y es una tarea que es convergente y cooperativa, ¿no? En este contexto, las leyes son como la partitura, ¿no? En la música, ¿no? La música no es solo la partitura, o sea, no son solamente las leyes, pero es posible tocar y hacer música también sin las partituras. Entonces, aunque sea que esté bien, ¿no?, que sea posible la existencia de ellas, puede ayudar mucho, ¿no? El gran problema de las teorías de una tesis, de una obra, de los estudios teóricos en general, es descuidar del contexto fáctico, ¿no? El cuadro de la realidad legislativa, especialmente en Brasil, y me temo que no sea muy diferente en otros países latinoamericanos, es un cuadro de marcado déficit de racionalidad en las justificaciones producidas por los legisladores, ¿no? Resulta difícil encontrar las motivaciones de las leyes, las razones a veces están escondidas, no quedan expuestas, hay muchas falacias en el debate parlamentario, y este contexto fáctico, esta realidad, revela una notable dificultad para establecer con claridad, en lo que respecta a diversas leyes, el vínculo entre la decisión legislativa y las razones subyacentes a ellas, ¿no? Entender esas razones de por qué la ley ha sido aprobada de la forma como fue aprobada, ¿no? Y ese diagnóstico de la realidad solamente va a ser cambiado cuando varias personas empiecen a preocuparse más, ¿no?, con ese tema y con este momento. No hay pretensión de resolver esto con un trabajo solamente, ¿no? Lo que hice fue enseñar que era posible hacer algo más que simplemente criticar esta realidad, y que esas teorías son incompletas, ¿no? Las teorías de diversos filósofos del derecho, de diversos teóricos a lo largo del tiempo, se han centrado mucho en el poder judicial, en los jueces, y estas teorías no se pueden trasladar simple y llanamente a lo que hacen los legisladores, ¿no? Entonces, puse de manifiesto que hay un cierto asco, ¿no? Muchos teóricos no quieren ensuciar sus manos con los problemas del poder legislativo y prefieren cerrar los ojos para lo que se puede hacer. Y yo he intentado entonces dar un paso adelante en ese sesgo y pensar en formas de mejorar lo que parece posible ser mejorado, ¿no? El libro tiene una preocupación entonces permanente en cómo mejorar las prácticas, tanto en la teoría, ¿no?, de prácticas de investigación, ¿no?, como las prácticas legislativas de quien está dentro, ¿no?, de los que componen el Parlamento, ¿no? Entonces, ese es un elemento importante de la investigación. otra característica que entiendo importante también es que no basta con dar las razones, ¿no? Eso es solamente el primer paso, ¿no? Es necesario además que esos argumentos que son utilizados en la elaboración de las leyes, ellos sean correctos, que sirvan a los fines y valores que se deben alcanzar en el ordenamiento jurídico y que se ajusten a estas aspiraciones, que son aspiraciones del Estado, de la sociedad que se desea construir. Y si quiere, ¿no?, evitar una juristocracia, una dictadura del poder judicial, es más necesario de que nunca renovar el interés por los estudios legislativos, ¿no? Entonces, la importancia, el interés de este tipo de estudio está en enfatizar el papel del derecho, el carácter instrumental, ¿no?, de ver el derecho como medio para alcanzar fines y los fines, sobre todo los buenos fines, no pueden alcanzarse con malos medios, y por eso estudiar estas técnicas y estas herramientas que dispone la teoría de la legislación es útil, ¿no? Mi intuición es que estos temas siguen siendo un campo muy prometedor, ofrece una amplia agenda de estudios por desarrollar, y el curso de especialización bases en legislación racional es precisamente un campo para eso, ¿no? Se tiene un mapa del camino de por dónde seguir, y entonces no, el libro no agota los caminos posibles, y la pregunta que uno puede preguntar es, ¿y por qué será bueno estudiar o leer sobre la teoría de la legislación? ¿Por qué debemos preocuparnos por las cosas que hacen los legisladores, ¿no? Entonces, la respuesta tiene que ver con el tipo de preocupación, ¿no?, de promocionar una cultura de legislativos y legisladores capaces de ofrecer razones y que justifiquen sus decisiones, precisamente para alejar los intereses oscuros, alejar la arbitrariedad, pero en un intento de hacer eso sin idealismos, ¿no? Yo creo que en un Estado constitucional la obligación de dar razones no podía detenerse en las puertas del Parlamento, ¿no? Así que yo espero que disfruten del libro, ¿no? Tengo certeza de que el libro fue escrito con mucha pasión, con un gran deseo de hacer un trabajo limpio y preciso y que contribuya eficazmente para presentar este panorama teórico y los problemas y sugerencias, ¿no? Bueno, yo pido perdón por los errores de mi español. Como saben, el español es mi segunda lengua, no nací hablando español, pero quedo a la disposición para las preguntas en esta segunda etapa, y Carolina, te devuelvo la palabra.